un par de días de disfrute juntos en las estribaciones pirenaicas, con excursión de unos 250 kilómetros por el Valle de Ainsa y aledaños en el Model 3, como dos niños jugando al escalestric, os lo aseguro, conducido por Cristian, y una conversación para la posteridad grabada en la misma habitación de hostal que compartimos. Buenos días, hoy es viernes 2 de agosto de 2024. Este es el capítulo 1275 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con Patuflinks y vamos con el último capítulo de la temporada 7 de Bala Extra. El último antes, además de una pausa de una semanita que nos llevará a que el próximo capítulo, el 1276 y primero de la octava temporada, tenga lugar el 12 de agosto. Así que nada, vamos con la entradilla y os dejo con lo que grabamos en la habitación de hotel.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
¿Sabes que el 2 de agosto del 2248 es miércoles?
¿Cómo voy a saber yo eso? ¿Dónde lo has leído?
Bueno, el calendario del iPhone llega.
Ya, calendario del iPhone, pero tú y yo eso no lo vamos a disfrutar.
¿Y sabes cómo saber si ese año es bisiesto?
¿El 2248?
Sí.
O sea, ¿hay olimpiadas?
No lo sé. 2248 no sé si hay olimpiadas.
Bueno, por otra parte es que no todos los años que hay olimpiadas son bisiestos. Esto ya lo he escuchado yo en cuanto a fractura o uno de estos.
Sobre todo si hay pandemias, igual se pasa un año.
Bueno, ya, vale, bien, pero las pandemias, las olimpiadas del 2020 fueron en el 21, pero eran las olimpiadas del 2020.
Ya. ¿Y sabes cómo un año? ¿Sabes si, cómo saber si un año es bisiesto?
Ni idea.
Pues un año es bisiesto si es divisible entre 4, pero no lo es por 100, a menos que sea divisible por 400.
O sea, si lo puedes dividir por 4, pero no por 100.
A menos
que sea divisible por 400. O sea, cualquier año divisible por 400 es bisiesto.
Sí.
Y cualquier año, aparte de los que son divisibles por 400, cualquier año que no sea divisible por 4. A ver, espera, repítelo otra vez.
El tema es que el 2100, que es divisible por 4, no será bisiesto. Aunque le tocaría, el 2100, si llegamos, no será bisiesto, porque no es divisible por 400. Y el año 2000...
¿Has dicho si llegamos?
Si llegamos.
Yo no.
Sí, nunca se sabe.
No, y el, sí se
y
sabe,
el año,
sí.
Y el año 2000, que es divisible por 4 y también por 100, que no le tocaba ser bisiesto, lo fue porque era divisible por 400.
Y eso permitió que hubiera olimpiadas en el año 2000.
Bueno, no sé que hubiera olimpiadas, pero sí que febrero tuviese un día más.
Bueno, realmente no creo yo que el barón de Coubertin, cuando hizo lo de las olimpiadas, dijera y siempre lo celebraremos en año bisiesto. Yo creo que dijo cada 4 años a partir de tal. Y ya está. Bueno, voy a presentar, ¿vale? ¿Te
dale,
parece?
Dale.
Venga, buenos días. Es viernes 2 de agosto de 2024 y este es el capítulo 1275. Ah, vienes a un número redondo, Cristian. De un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y las de Cristian García, que está hoy aquí conmigo. Arroba Patuflinks en todas partes. Y hoy vamos con una entrevista con él. Autor habitual, bueno, vamos a empezar al revés. Autor habitual junto conmigo de Mi Eléctrico, el podcast de movilidad eléctrica de Milcar FM, que sí se graba, como digo yo. Y por supuesto, conocido, famoso en el mundo entero, por su AppSmack en 8 minutos y el AppSmack que ya últimamente solo se graba en Navidad, el largo.
Sí, sí, sí. No es la intención, pero de momento esto va así.
Bueno, y estamos en Barbastro, tú y yo. Nos hemos venido a ver Huesca.
Sí, a ver las cosas de Barbastro.
Bueno, las cosas de Barbastro que son el calor, meternos en un Tesla e ir a recorrer un valle pirenaico. Lo hablaremos en nuestro próximo Mi Eléctrico, pero hay ayer probaste durante unos 250 kilómetros.
Sí, es lo que tienen los vascos. Vamos a dar una vuelta y hicimos, pues no sé cuántas horas y 250 kilómetros por prepirineo. Bueno, estuvo bien, la verdad es que sí.
Hombre, a ver, me llevaste unas cascadas chulísimas. Nos podíamos incluso haber bañado, solo metimos los piececitos. Igual es que ya tenemos también una edad, yo qué sé.
Bueno, daba pereza, ¿eh? El agua tenía pinta de estar... Bueno, no tenía pinta. Ya en los pies ya estaba fresquita. Yo no me hubiera metido.
Lo que fue muy llamativo para mí fue que estábamos en Ainsa y había, no sé, pues... Decían que iba a haber menos que en Barbastro. No sé lo que pudo ser Barbastro. Como diría yo, tope flama. Pero en Ainsa había mucho calor. Y en el momento en que entramos en el cañón donde estaba la cascada, aquello bajó 10 grados de golpe.
Sí. Sí, sí, es un sitio que ya había estado. Si conocéis un poquito la zona, el pueblo de Broto, hay una cascada allí en el mismo pueblo, no hay que andar nada. Y es una pasada. La bajada de temperatura fue una pasada.
Digamos que es alpinismo pirenaico para muy dummies. O sea, perdón, lo he dicho con acento castellano, está bien, ¿no? Digo dummies para que se vea que sé inglés. O sea, quiero decir, si quieres quedar bien mandando fotos a tus amigos, aquí en una cascada pirenaica y tal y cual, a ver, que también te puedes esforzar y subir por una cosa que se llama, ponía solo ferrata, y aquí el colega que sabe me dijo que se llama Vía Ferrata. Yo lo había escuchado alguna vez, pero me di cuenta luego. No caí para nada en la cuenta de que estábamos hablando. Que es un sitio de esos que te tienes que colgar por las paredes, pero vas por un caminito que en teoría existe, agarrándote un cable.
Bueno, no sé si agarrándote o el cable te hace que, bueno, que te da la seguridad porque el camino no es llano.
No, el camino es un escarpado que si no tuvieras el cablecito tendrías que ir subiendo escalando, básicamente.
Sí, seguramente.
Bueno, una primera impresión, ya lo desarrollaremos. ¿Qué te pareció lo del coche?
Ah, el coche bien. Bien. Bueno, es otra cosa, comparado con el mío es otra cosa. En potencia, en seguridad de llegar, bueno, es mucho más cómodo, lógicamente. Una pasada, muy bien, muy contento. Hicimos un montón de kilómetros, un montón de rato y súper bien. Después de haberme pegado pues 200 kilómetros para llegar a Barbastro, pues hicimos 250 más como si hubiéramos estado sentados en un bar hablando.
Menos mal que los hiciste tú, porque yo también venía descansado del viaje, pues es un coche que se viaja muy descansado, pero yo me había hecho casi mis 5 horas y la verdad, hacerme otras 2 horas y media por ahí, por los valles. Por cierto, le cogiste muy bien el... Yo iba en el lado derecho, fíjate que muchas veces me dice la gente que va en el lado derecho. Te pegas mucho a la derecha, claro, es un coche bastante ancho. Le cogiste, o sea, entramos en algunas curvas, o sea, creo que hay zarzas del camino que todavía están diciendo por allí, por aquí pasó ayer un Tesla Vasco.
Bueno, no sé, al final, yo qué sé cuántos kilómetros debo haber conducido, 300, 400 mil, 25 años de carnet, no sé. Bien, el coche es ancho, pero bueno, no sé. Muy bien, a mí me encantó. Se sienta al suelo, responde, adelantas, va, muy bien.
Bueno, momento patrocinado por Elon Musk. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos, tío, en persona?
Pues en la Veovia, cuando fui a la Veovia nos vimos. No sé si fue en el 21. Creo que sí, ¿no? Que hicimos para vernos.
¿Después de la pandemia?
Sí, creo que fue en el 21. Luego busco fotos, pero creo que sí. Te lo voy a buscar mientras hablas. Sí, yo creo que fue en el 21, que fue cuando fui a correr la Veovia.
¿Pero el día que fuimos a cenar, dices, en la zona de Baquio?
Sí, sería ahí.
Eso tiene que ser previo a la pandemia.
No.
¿No es previo a la pandemia?
No, porque además sufrí bastante...
Ah, bueno, claro que no. Si tenías el Picasso, jolín... Ah, bueno, claro que sí fue previo a la pandemia.
No, porque fui con el coche de mi padre.
A ver, yo te vi el Picasso. Luego nos hemos vuelto a ver.
Yo creo que sí, ¿no? No, cuando subí a la Veovia no nos vimos.
Yo creo que cuando subiste a la Veovia nos vimos.
No lo sé.
Busca fotos, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que nos vimos ahí exclusivamente.
16 de noviembre del 21. Joder, el día que me dejé el paraguas. ¿Te acuerdas que luego apareció?
¿Y dónde nos vimos?
¿En dónde trabajas?
¿En Hermoa?
Sí. Sí, Sí, fuimos a aquel bar.
Ah, sí, cierto. Estuvimos en el Hannigan's.
Sí, sí, sí. Hombre, si no voy, no subo hasta allí y no nos vemos, está claro.
Claro, claro. Bueno, esta vez he viajado yo un poco más, pero esto forma parte del concepto de equidad.
La siguiente vez será con mi Tesla en Bilbao.
Sí, pero está bonito esto que hemos hecho, porque yo que a veces me pongo aquí muy político y muy tal con los temas de igualdad, equidad. Esto que hemos hecho es equidad. Tú te has movido de tu pueblo a Barbastro, has hecho menos kilómetros, unas 2 horas más o menos de tráfico. Yo me he hecho como unas 4 horas y media, pero porque yo tenía tanta facilidad para venir aquí con mi coche como tú con el tuyo. Eso es equidad, ¿ves?
Sí, sí, porque un poco más ya hubiera sido un problema, ¿eh? Parece mentira, pero igual 50 kilómetros más para mí ya hubieran sido un problema, porque ya hubiera implicado cargar sí o sí, ves a saber dónde, esta zona está bastante pobre de cargadores, no sé, se hubiera complicado un poco el tema. Igual hubiera podido cargar en el supercargador de aquí, pero es que está un poco al límite el Mi en ese sentido.
El problema de nuestro Mi, que yo sigo diciendo nuestro Mi, porque en mi caso pues sigue como el que dice en la familia y lo sigo viendo alguna vez, el problema de nuestro Mi es que no es que tengas puntos de carga, porque si estuviera refrigerado por aire, o sea, si estuviera refrigerado por líquido, te vas a Galicia, desde Cataluña, sin mayor problema. Vas buscando dónde parar. Y es que en realidad, tal y como se están poniendo hoy los cargadores, hay zonas y zonas, no quiero exagerar. Ya lo hablaremos en Mi Eléctrico, pero el problema sería ese. El problema es que igual una segunda carga le cuesta mucho y una tercera carga es prácticamente espérate a dormir.
Sí.
Y más en un día como ayer, que hacía... Aquí hubo como entre 35 y 37 grados, claro, más cerca de los 37.
Sí, la batería estaba eso. Lo que pasa es que si en vez de venir por la zona de Barbastro vas por la autopista hacia Zaragoza, pues no hay cargadores rápidos. Y el Tesla no tiene problema de saltar 300 kilómetros, pero el Mi no salta 300 kilómetros. Entonces, claro, si ya no llegas al siguiente y tienes que empezar a hacer inventos, la vez que fuimos a Zaragoza...
Como decía Carlos Sainz, no inventing, no inventing.
Pues la vez que fuimos a Zaragoza tuvimos que hacer cosas muy raras. Ir por carreteras secundarias para poder ir un rollo.
Ya, bueno, ya viste que ayer yo, pasando al lado del pantano de Yesa.
¿A Yesa es?
Sí, viniendo para acá. No arriba en Yesa.
Vale.
Cuando venía para acá, me encontré un cargador de Guenea. Caro, caro como la joyería esta de Tiffany's en la Quinta Avenida, ¿sabes? Pero bueno, que es lo que te digo. Pues vale, te cobran más de medio euro por kilovatio, pero estás ahí como en el oeste americano, porque eso es el medio oeste. Aragón, todos los que nos escucháis desde Aragón, todo nuestro amor. Hay gente en Zaragoza muy, muy especial que escucha este podcast. Lo siento, Marta. Esto es el medio oeste. Se hace calor, hay polvo. Eso sí, tenéis el Pirineo. El Pirineo es una cosa espectacular. Pero lo demás, esto es un poquito el medio oeste de España. A ver, no son los Montes Universales ahí por el sur de Aragón, con Albacete o por ahí, que debe ser la zona más despoblada de España. Aquí hay pueblos majos, se ven pueblos, ¿sabes? El propio Barbastro, que no vendrías a verlo por bonito. También, si nos escucha alguien desde Barbastro, con todo el amor. Pero, bueno, pero tienen actividad económica, se ve que hay un cierto dinamismo, tal y cual. Pero es el medio este, digo yo. Y sin embargo, ahí hay un cargador de Guenea. O sea, esto está cambiando, ¿eh? Pero bueno, que no quiero yo. Ya, esto ya lo hablaremos en Mi Eléctrico. ¿Te parece?
Sí, sí.
Y hemos compartido habitación. Esto es un hito. Tú no eres muy de compartir habitación, yo tampoco creo.
Bueno, cuando estuve en Panamá también compartí habitación. O sea, ya, que mi manera de viajar no...
Panamá es un país tropical.
Bueno, aquí prácticamente estamos en el trópico. Hace un calor de...
Nos estaría faltando un poquito de humedad, digo yo, ¿eh?
Sí, o sea que si te metes con aire acondicionado, como estamos ahora en la habitación, no te da igual, eso se lo elimina.
Para los más morbosos, que sepáis que hemos dormido en camitas separadas.
Hombre,
¿eh?
Eso, solo faltaba eso. A mí el pelo no me va mucho.
¿El pelo, has dicho?
Sí, notar rozar pelo con... No.
Oye, perdona, un poco de respeto.
Imagínate, el pelo de estas piernas con el pelo de mis piernas,
Dice, a mí el pelo no me va mucho y le estoy mirando y tiene una entrada grande, amplia.
No me refiero a la cabeza.
Ya, no. ya.
Bueno, es igual, cambia.
No, no, que voy a cambiar de tema. Si le dijiste, le dijo al señor de la recepción, no, camas separadas, por favor.
Sí. Hay tanta confianza con Pedro como para... No, o sea, también es innecesario, pudiendo...
Hombre, totalmente innecesario, te lo diré.
Pues, claro. Yo que sé, si no hay más opción y es solo una noche, pues no sé.
Que además ayer fue el día en que algunos aprendieron el concepto cisgénero. Nada, no.
Eso es un submundo.
Es un submundo para ti. Pues es el día a día de la gente.
No, me parece perfecto. Yo estoy a favor de todo.
Yo sé que tú estás a favor de todo, pero me resulta curioso que un tío tan curioso como tú ayer me dijeras, ¿esto decís qué es? Estamos viendo un folleto y ¿esto decís qué es? No era ningún folleto de un bar raro ni nada, ¿eh? ¿Vale? O sea, tampoco vamos a tener que aclarar esto. Bien, ¿no? Luego fuimos a cenar a un sitio de comida latina. Por una razón insospechada para mí, absolutamente increíble, en pleno Barbastro, en una noche que había como 32 grados en la calle.
Fácil.
El muchacho, yo me pedí una ensalada tropical, vamos a decir tropical porque llevaba aguacate, estaba muy rica, muy refrescante, con una vinagreta de mango. Vamos a decir que eso es tropical, porque lo era además, estaba muy rica, muy, muy rica. ¿Te pediste un cachopo? O sea, ¿en serio de verdad?
Sí, no fue una buena elección. Últimamente no estoy acertando mucho. Sí, porque antes de ayer también fuimos a cenar y, hostia, tampoco lo que elegí tampoco era la mejor opción.
Yo cuando vi que elegía cachopo dije, bueno, a ver, es un tío que hace deporte a diario, sale a correr, ahora que está un poco baguete contándonos sus cosas en Laps Mac en 8 minutos, cuenta menos de esto, pero sigues corriendo.
Sí, voy haciendo.
Haces tus cosas calisténicas, esas de hacer deporte soportándote con tu propio peso.
Sí, peleándome con los burpees.
Explica qué es el burpee, que yo no sé lo que es. Bueno, me lo has explicado, pero yo no lo sabía.
No sabría explicarlo. Al final hay gente que hace crossfit y hace otras cosas que yo me enseñan.
Sí, pero hay muchos escuchantes de este podcast que no hacen de eso. Es como hacer flexiones de la lagartija, pero saltando.
Saltas, te vas al suelo, haces como una flexión, pero yo de la manera que las hago, no sé si es la manera perfecta, no subes como una flexión, sino subes primero el tronco y después las piernas y vuelves a saltar y así, hasta que se te canse.
Saltas con los brazos, como haciendo flexiones, pero saltando.
Bueno, no, o sea, te pones de pie.
Vale.
Sí.
Vale.
Entonces la gracia, que ya lo hice en pandemia, no sé, ¿será aquello que un día que estás ahí mirando YouTube? Y pone 30 días haciendo burpees. Y el tío pues explica el antes, lo que quiere hacer, y el después de 30 días. Y hostia, en 30 días se le notaba. Yo que soy una persona que en los brazos no tengo músculo ni nada, porque nunca he hecho pesas.
No lo tienes desarrollado, músculo tienes.
Bueno, sí. Igual que los abdominales, los músculos están, aunque estén debajo de otras cosas.
Tampoco hace falta ir a hacer daño, ¿eh? También te digo.
No, yo lo digo por mí. No estoy muy gordo, pero el músculo no se me ven.
No te he notado, no te los he notado.
No, por eso te digo. Bueno, pues en pandemia lo vi y digo, pues voy a hacerlo. Y el burpee es una cosa muy curiosa porque haces 5 y te quieres morir. Es como cuando haces abdominales. Hay una vez abdominal cruzada que, ¿sabes? Levantas, cruzas un brazo, bajas el otro y en 30 dices, ¿cómo puede ser que me duela ese músculo que no sabía ni que tenía? Pues los burpees en 5 te destrozas. Entonces en pandemia lo hice, empecé un día con 5, al día siguiente 5 más, 10, 15, 20 y llegué a 150. 150 son 20 minutos haciendo burpees. Las pulsaciones se ponen a toda leche. Y ahora pues lo estoy volviendo a hacer. Ahora pues hoy me tocarán 140 burpees. Y claro, ¿qué pasó? Que en pandemia era...
Viajar en el Mi Eléctrico desde Barbastro hasta tu pueblo en Cataluña no cuenta como por lo menos la mitad de esos burpees.
Ayer antes...
La palabra es burpee.
Bueno, o burpee, o no sé.
Bueno, no,
es igual,
pregunto,
no lo sé.
Es con B.
Sí.
Vale.
Y no, ayer antes de venir, de salir de casa, a las 8 de la mañana, a las 7 menos algo, a las 8 menos algo, pues antes de salir hice los 135. Me tocan 5 más. El problema es que en pandemia, al ser en marzo creo que fue, pues hacía fresquito.
Al ser en marzo creo que fue, ¿no te acuerdas?
No, creo que
marzo
fue cuando,
de 2020.
Sí, pero cuando empecé a hacer los burpees. No sé si fue en marzo o ya empecé en abril. Pues hacía relativamente fresquito. cuando llegas haciendo 50 burpees estás sudado como un pollo, las manos te sudan y ya hacer el movimiento resbalándote las manos se complica. Y claro, al hacerlo ahora en julio, pues cuando llegas 50 ya está todo sudado y resbala, entonces se complica bastante. Pero bueno, voy haciendo.
Cuando yo corría todos los días, y cuando digo todos los días era todos los días excepto los domingos, y así iba al gimnasio. Primero corría como desde las 5 de la mañana hasta las 6 y media que abrían el gimnasio, y luego me hacía todo el tema de musculación y luego me iba a currar, ¿vale? Yo salía a las 7 de la mañana duchado de Galdacao, después de haber hecho todo eso, y llegaba como si me hubiera metido coca o speed o alguna cosa de esas. Aquí habrá que poner un explícito, que luego nunca las pongo, pero bueno. Vale, nos vamos de vacaciones, Teresa y yo estábamos casados todavía, y nos vamos a hacer la Ruta de la Plata. Empezamos, pues, creo que por León, y tiramos para abajo. La Ruta de la Plata, ya sabes, pues, más o menos, por resumirlo mucho, León-Sevilla, por decirlo de alguna forma. Y hicimos noche en Mérida. Estuvo bien porque son ese tipo de hoteles que los pillas en vacaciones, son hoteles muy dirigidos al mundo negocios, alto standing y tal. Y en aquellos cheques de hotel que había en aquella época, que no sé si los sacaba Alcon Viajes o quién los sacaba, que igual por 50 pavos o 60 de los de la época, vaya, te podías alojar en 5 estrellas y en hotelazos buenos. Y en Mérida me acuerdo, no me acuerdo del nombre del hotel, pero un hotel 5 estrellas impresionante. Igual alguien me dice, en Mérida no ha habido nunca un 5 estrellas, pues un 4 estrellas superior, no sé. Un hotel impresionante, con sus termas, con su gimnasio. Premisa fundamental, todos los hoteles tenían que tener gimnasio. Este cuerpo escombro que ves ahora no ha viajado si no había gimnasio en el hotel. Y me subo a la bicicleta, me dice el chico, yo allí ni preguntar, yo me conocía mi rutina, sabía lo que iba a hacer. Me dice el chico, me vio el cuerpo y dice, veo que estás acostumbrado. Sí, ¿de dónde vienes? Digo, de Bilbao. ¿Para qué voy a decir Galdacao si al final todos vamos a acabar en Bilbao? Me dice, vale, la mitad del cardio que hagas en Bilbao, ¿vale? Digo, pues, ¿no has notado el calor que hace? Digo, sí, pero ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tú verás, pero no te fuerces. Exactamente a la mitad del cardio que yo solía hacer en aquella época, que eran mis 25 minutos de bici fuerte, 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 antes de ponerme a muscular, que era como una alternativa, salía a correr. Como a los 10 o 12 minutos me empecé a marear fuerte, ¿sabes? Fuerte es fuerte. O sea, cuando no me llegué a caer ni nada, por eso no me ha pasado en la vida. Yo he sido de mucho marearme, pero nunca me he caído. Me dice el chico, ya te lo he dicho, es que hace mucho calor. Digo, hostia, no me había dado cuenta. O sea, me había dado cuenta del calor, pero no me había dado cuenta de la relación, que anormal era, ¿eh? O sea, qué inconsciente.
Bueno, falta de experiencia al final, no sé.
A ver, que yo me acuerdo, no sé si fue ese año, el siguiente o el anterior, porque fueron años que hicimos eso, la Ruta a la Plata, la Ruta a Don Quijote. Yo me acuerdo por Bolaños, plena Mancha, corriendo desde el sitio donde se celebra el Corral de Comedias, lo de teatro clásico, en Almagro, eso es la Mancha Profunda, viendo atardecer el sol muy a lo lejos, correr hasta el pueblo de al lado, que se llama Bolaños, no sé lo que hay, 4 kilómetros, una cosa así, y querer volver cayendo el sol, insisto. Claro, pero en un día que igual había hecho 39 o 40 grados. Muy distinto que, muy, muy distinto que correr en el norte, muy distinto. O sea, me faltaba el aire, una cosa impresionante.
Sí, sí.
Y el problema, que tú lo sabes porque corres, es que cuando estás a mitad del recorrido, tú a veces igual haces cosas más circulares, pero en aquella cosa que es, vale, me voy hasta el pueblo de al lado y vuelvo. Cuando estás en el pueblo de al lado, claro, yo no corría con teléfono. En aquella época no sé qué teléfono sabría, yo igual tenía... No sé, éramos muy jóvenes, igual tenía un Samsung, ¿qué digo? Un Samsung, un Motorola de esos enormes. No te lo llevas para correr. Yo no me lo llevaba para correr en aquella época. Vete tú a llamar a tu entonces esposa y decirle, ven a buscarme que me estoy muriendo. No, había que afrontar que había que dar la vuelta y volver. ¿Qué tiempos aquellos? que para hacer para que me pasara algo así, yo necesitaba 5 o 6 kilómetros en muy malas condiciones.
Bueno, también me ha pasado alguna vez tener que volver y estas cosas, pero porque yo siempre intento correr que no sea circular, o sea, que sea ir y luego volver, porque si estás rodeando el sitio donde paras, al final paras o te dan ganas de parar, mientras que si vas tienes que volver. Y alguna vez pasó, además, que hace un montón de...
mental, el tema de,
sí, totalmente, de correr. Es totalmente. Estás acostumbrado a hacer 10 kilómetros y el día que haces una media maratón, cuando pasas por los 10 kilómetros, parece que no sea la meta de cualquier otro día. Es curioso. Pues un día me pasó eso, que hacía un montón de aire de cara, pero en la ida era de espaldas y encima era bajada. Y cuando di la vuelta, flipé. No pensar en que no voy a llegar, porque además ese día lo que hacía era frío, pero se hizo duro. Y con calor no lo llevo muy bien cuando corro. Y no me gusta. O salgo muy pronto o salgo muy tarde.
El running, el jogging, que se decía entonces, es un poco metafórico de la vida, ¿no? Hay momentos en que es como que, efectivamente, no me quiero poner en plan viejo cebolleta, ¿eh? Pero por experiencia, hay veces que efectivamente no te das cuenta y vas corriendo cuesta abajo y te va dando el viento por la espalda. Te das la vuelta y dices, anda mi madre,
sí, sí. O sea,
ahora hay que correr cuesta arriba y el viento viene de cara. Es, yo con los chavales lo hablo en el fútbol también. El deporte normalmente también prepara para la vida, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes y así. Es decir, son circunstancias en las que hoy te ha tocado perder cuando todo el mundo esperaba que ganaras. Cuando menos esperas ganar, resulta que das una sorpresa y... Me estoy yendo al fútbol, pero me vale lo mismo también para la competición de... para el entrenamiento de correr, que ya lo hemos escuchado mucho en AppSmack en 8 minutos. Esto de ir preparando las cosas, me cuesta, quiero bajar del minuto en el no sé qué marca.
Y yo creo que también te enseña a sufrir en cosas que no pasa nada por sufrir. Ese poquito de esfuerzo de cuando tienes ganas de dejarlo, de hostia, dar un poquito más. La carrera te pasa muchísimo, pues no sé, bueno, todo, ¿sabes? Donde pasamos ayer en Yesero,
sí.
Pues Yesero está, ya lo viste, es que estaba a lo alto, está un poquito elevado, pues el pueblo está elevado y a partir de ahí o hace bajada hacia Viescas o hace bajada hacia Broto. Y entonces salir de Yesero a correr, pues corría, sales, ostras, qué bien que movió y madre mía, no parecía ni bajada, porque eres una bajada ligerita, pero cuando giras y ves la subida dices, parece mentira, que no tiras, ya no vas. Pues en Yesero también me ha pasado varias veces.
No carbura. Oye, otra de las cosas que te ha tenido entretenido mucho últimamente y que nos lo has hecho saber a través de tu podcast, yo diría que los últimos 2 años quizás, no sé si incluso más, es todo el tema del manejo del dinero. Que esto sería esperable en un podcaster catalán, vamos con los tópicos, pero has descubierto cosas. Has visto cosas. Tú has visto ya... arder naves más allá de Orión con esto. Yo el otro día hacía un episodio que si lo has oído te habrá parecido de primero de parvulitos del tema del ahorro sobre el tema del interés compuesto, pero bueno, te sorprende luego la gente que te pregunta cosas y dices, bueno, pues no todo el mundo ha oído hablar de algunas cosas que son como muy básicas, ¿no? Tú estás ya en un nivel, como diría Emilio, cinturón naranja, ¿no? ¿Qué cosas has aprendido en estos años con el tema ahorro?
Bueno, no se puede explicar aquí en un podcast de una hora. No.
Uy, de una hora, que es, si van 27 minutos, bueno, y esto lo acabamos en 5 o 10.
No. Bueno, al final es momento vital. O sea, yo creo que hay un momento vital para todo. Yo sube desde diciembre de 2013, cuando empecé con Unita Budget. Yo siempre he sido de ahorrar, de guardar, pero yo necesitaba algo que me lo mostrara. Yo necesito números, necesito... Y con Unita Budget lo hice, entonces momento que ya empiezas con un presupuesto, que yo no concibo la vida sin un presupuesto, sin saber lo que gastas en cada cosa, sabiendo lo que ganas y lo que gastas en cada cosa, al final dedicar el dinero a lo realmente importante y ser consciente de lo que te cuestan las cosas. Y si puedes recortar 5 euros en un seguro o 5 euros en una tarifa de móvil o lo que sea, pues esa base ya la tenía y a partir de ahí, cuando ya pues vas acumulando algo más, no hace falta tener nada, pues querer que eso te rinda un poco. Y en los últimos años, pues a base de libros, a base de cosas, pues me abrió un mundo nuevo, que fue lo que expliqué en aquel, en aquel podcast, que era el momento de efervescencia, del momento de que, de, ostras, esto es, no sé, me cambió la vida, me cambió la mentalidad, me cambió un montón de cosas.
Que no estamos hablando de dejar de disfrutar de las cosas de la vida, de dejar de comprarte tu teléfono de última generación.
No, por supuesto que no.
Estamos hablando de gastar, pero de ser muy consciente de aquellos lugares en donde el dinero no rinde, donde el dinero no aporta, ¿no?
Sí, primero, bueno, si al final empiezas a leer libros de autoayuda o de ahorro o lo que sea, pues uno de los libros más famosos, el hombre más rico de Babilonia, pues ese te habla, primero págate a ti mismo y después disfruta. Él hablaba de si ganas 10, 1 te pagas a ti. Y con ese 1 que vas ahorrando, inviertes y haces que el dinero crezca. Pues en esas navidades del 2000, del 20 al 21, pues que fue cuando grabé aquel podcast, empecé con todo eso y hasta hoy, y contento. A raíz de eso, pues he hablado con muchísima gente. O sea, por ser catalán, no, todos los demás, todos mis compañeros, amigos y todo esto, no son como yo.
Era una broma lo de catalán.
Ya.
Para que te enfadaras un poco.
No,
me enfadara toda la audiencia catalana.
Ah, no es problema. Y bueno, y eso. Entonces, hay cosas muy básicas que la gente no conoce porque no interesa. A, no sé, si a los que mandan, a los que quien sea, nos interesan tener metidos en... Bueno.
A los que mandan, te has puesto ahí conspiranoico. Los que mandan no quieren que ahorremos.
Bueno, no sé si ahorrar o por lo menos no saber. O sea, yo no entiendo que nos expliquen los colegios cómo funciona la hipoteca, por ejemplo, o un préstamo.
Bueno, eso es otra historia, en eso estamos totalmente de acuerdo.
Pues bueno, eso es el principio de todo. El interés compuesto, te enseñan un gráfico de interés compuesto y alucinas, cómo sube de forma exponencial. Bueno, pues cuando ves que esto puede pasar y que te puedes, un niño que nazca, uno no, una niña, si pones 50 euros cada mes, cuando tenga 40, el número, si la bolsa sigue como va históricamente los últimos 200 años, la cantidad que tendrás es una cantidad exageradísima, y dices, hostia, pues igual me puedo retirar a los 40 años, pero eso no le interesa a nadie. No puede ser que la gente se retirase con 40 años. Bueno, pues son cosas de estas. Pues poco a poco te vas formando, vas leyendo. Cuando se lo explicas a la gente, pues la gente no lo entiende o no lo quiere entender o no se lo cree o... No sé, al final...
Bueno. Yo por mí ya estaría. Tampoco vamos a estar aquí grabando toda la mañana en la habitación.
Lo que tú quieras. Está pegando el fresquito en la espalda y estoy súper bien.
No, yo también estoy súper bien y sé que lo que hay en la calle, aunque son las... ¿Qué son? ¿Las 10 de la mañana?
Menos 10, menos 12, sí.
En la calle ya tiene que estar... Eso, vuelvo a citar a Yoyo porque es que tope flama me parece que es una expresión que habría que incluirla ya directamente en el castellano. A saber lo que hay en la calle. Pero tampoco nos puedes contar todos tus secretos porque luego si no, imagínate, toda la gente ahorraría una barbaridad,
no,
nadie
no.
querría trabajar,
no, el tema, mira,
el sistema capitalista se hundiría.
El ejemplo más claro es coger un compañero de trabajo en un día, bueno, unas circunstancias especiales, y explicarle toda la película. Y el chaval lo entendió y dijo, ostras, ¿por qué la gente no invierte? Si es que es clarísimo. Y le dije, ¿pero tú vas a invertir? Bueno, no, pues ya está, ¿ves? Ya lo entiendes. ¿Por qué no? Pues, porque lo entiendes, es súper lógico.
Pero entonces te has vuelto un poco, no voy a decir cripto, bro, porque el cripto no es tu especialidad.
No, yo no soy de criptos.
Pero un poco bro de todo esto, es decir, como quieres despertar la conciencia.
No, al revés. No.
Lo que menos se sepa mejor.
No, tampoco, que al final cada uno tiene que encontrar su camino y hacer lo que se sienta a gusto. Lo más importante en todos estos temas es sentirte cómodo. Yo, por ejemplo, con las criptos no me siento cómodo, entonces yo el tema de criptos no toco. Yo, por ejemplo, pues me gustan las empresas porque sé que Coca-Cola, por ejemplo, tiene unas fábricas, tiene unas historias y unas cosas y vamos a seguir bebiendo Coca-Cola seguramente, o productos similares, que dice Coca-Cola, dice lo que sea, pues en los próximos 100 años. Pues yo con eso estoy tranquilo. Tenga un euro invertido o tenga 100.000 euros invertidos, yo qué sé, por decir algo. Pero yo con las criptos esa sensación no la tengo, no hay nada para mí, no hay nada detrás, que va a aumentar el valor seguramente, pero yo no me siento tranquilo, y es lo más importante, dormir tranquilo. Bueno, pues cada uno que haga lo que quiera. O sea, yo no tengo que explicarle a nadie lo que tiene que hacer ni nada.
Yo ayer te vi... que aunque le has hincado el diente a productos ya complejos, que se llaman, productos complejos de inversión, tipo, bueno, pues eso, seguros sobre acciones y cosas de este tipo, claro, opciones financieras, sí, eso es. Lo que no has perdido, y te lo vuelvo a escuchar ahora, y eso es importante, yo predicando aquí anticapitalismo cada vez que puedo, pero claro, es que también es muy interesante escucharlo al otro lado. Lo que no has perdido es una cosa que yo a Guillermo, cuando se interesó por esto, sí que se lo he escuchado muchas veces y eso me gustaba. Entender cómo son las bases de una empresa antes de hacer cualquier operación del tipo que sea. Comprarte la acción, comprar una opción de compra, digamos, o invertir en una acción de compra con alguien o de venta o de lo que sea, sobre una empresa que tú más o menos presupones. Luego ya sabemos que el mercado te sorprende, ¿no? Y de pronto un día empiezan a fallar los parabrisas de Tesla o los limpiaparabrisas a nivel mundial y Tesla puede caer un 20%, ¿vale? Pero entender qué bases tiene la empresa y si tú crees que esa empresa es solvente y tiene un valor objetivo en bolsa y a partir de ahí hacer tus operaciones.
Es que a mí lo que me gusta mucho de la inversión es... tú, por ejemplo, imagínate tú, Pedro, no inviertes y no estás convencido, no te gusta, no sé, lo que tú quieras, ¿vale? Pero infórmate antes, lee un poquito. Por ejemplo, Peter Lynch es un tío que escribe unos libros bien explicados, te explica un poco su historia y hay cosas súper chulas. Y una de las cosas que dice Peter Lynch es que ¿qué es lo peor que te puede pasar en bolsa? Tú, por ejemplo, pones 1.000 euros en una empresa y ¿qué es lo peor que puede pasar?
Que bajen las acciones.
Bueno, que la empresa se vaya a la bancarrota y lo pierdas todo, ¿vale? O sea, tienes 1.000 euros y se queda a cero. ¿Pero qué es lo mejor que te puede pasar? Que multiplique por muchísimo.
Sí, que sea una empresa farmacéutica y descubran el fármaco contra el cáncer.
Entonces, no hace falta que ni la mitad de las inversiones te vayan bien. A veces igual de 10 empresas con que 2, si las otras 8 se van a bancarrota, pero las otras 2 multiplican por 100, estás ganando.
Claro, no sé si es cierta la leyenda, pero dicen que Stanford puso un 10% del capital inicial de Google.
Puede ser.
Igual es, no es falso, igual es falso, pero supongamos, demos por supuesto esa leyenda.
Sí, puede ser, no sé. Yo lo que recomiendo es leerte Peter Lynch, Un paso por delante de Wall Street, que es un libro súper entretenido, que explica, el libro se llama Un paso por delante de Wall Street, porque él explica, por ejemplo, cuando él iba con su mujer en aspectos que él no conocía, pues en ropa de mujer o pintalabios, no sé, pone bastantes ejemplos. Y decir a lo mejor, mira, pues este producto está muy bien porque es muy barato, no sé qué, no sé cuántos. Y él te dice, ah, ostras, pues si a mi mujer le gusta, debe ser por algo. Y son empresas que estaban saliendo, que Wall Street no podía comprar porque no eran suficientemente grandes, y él se avanzaba y bueno, pues Peter Lynch, por ejemplo, es súper interesante. Y tiene muchos conceptos de estos que están súper bien. Otra de las cosas que cuando yo explico esto a
pero, conocidos... Pero en esto, perdona, en esto hay que buscar gente que haya ganado más dinero haciendo lo que dice... que con el libro en donde explica su historia.
Sí, este es uno de los mejores inversores de la historia. O sea, este tío ha ganado mucho dinero. Pero es que al final es lo que te iba a decir ahora. Tú coges y miras, o sea, para mí, la manera que yo funciono. Hay gente que va de otra manera porque quieren hacerse ricos rápido, ¿vale? En esto yo no quiero hacerme rico. Yo lo que, pues en vez de tener el dinero en el banco, pues intento comprar empresas que lleven muchos años, que me den mucha tranquilidad sobre todo, y que vayan creciendo. Tú coges, empiezas a mirar lo que tienes al lado, empiezas a mirar, yo que sé, empresas como, no sé, McDonald's, Pepsi, Coca-Cola, que hablábamos antes, Procter & Gamble, empresas conocidas. Tú le vas a Google, a Yahoo Finance, por ejemplo, y pon McDonald's. Y mira los últimos 40 años. Ves el gráfico y alucinas. O sea, el gráfico alucinas. Es una rampa ascendente imparable que ha multiplicado por no sé cuánto. Pues yo busco esas empresas que de aquí... 50 años sigan estando, que el dinero siga creciendo y si encima por el medio te van pagando dividendos, pues eso que tenemos. Ya está, es como el dinero en un banco con una volatilidad, que al final es por eso que se paga eso, pero que vaya creciendo, ya está. Eso es mi manera de invertir y a mí es lo que me gusta hacer. Pero bueno, no sé ya si se está yendo demasiado.
No, está muy bien, está muy bien. Ya sabes un poco, ayer lo hemos hablado, pero yo creo que igual ya lo conocías de antes. Mi manera es, ahora mismo sería como muy convencional, aunque mucha gente piense, no, banco online y tal, hablas mucho de bancos online, N26, no sé qué, Revolut, para aquí, para allá, MyInvestor. Mi estrategia es como muy tradicional, pero es verdad que una parte importante de mi dinero está en renta fija y luego lo que son mis planes de pensiones, que alguien debería pensar, o sea, a tu edad ya deberías de ir moderando el riesgo tal y cual. en mi cabeza no cabe que esos planes de pensiones, claro, son 5 distintos, pero vamos, que porque sean 5 nadie se piense que es que de pronto me voy a retirar mañana forrado, pero están todos indexados a bolsa. Lo que pasa es que es verdad que yo no me fijo, y esto yo creo que son dos maneras también de ver la inversión en bolsa. Creo que la más tradicional en ese sentido y la más audaz es la tuya, pero yo soy muy de índices, ¿no? Muy de pues un plan de pensiones al Eurostock 50, un otro plan a lo mejor al índice global o mundial o como se llame. O sea,
como no, eso que haces es lo mejor. O sea, históricamente lo que más ha rendido es la indexación al S&P 500, al Nasdaq, al Eurostock 50, lo que tú quieras. Indexarse al final es lo que más rendimiento da. Lo que pasa que en mi caso no me motiva hacer eso. O sea, yo necesito o me gusta muchísimo pues ponerme a mirar empresas sin profundizar demasiado.
Pero o sea, hay un punto de gamificación.
Bueno, al final sentirte propietario de empresas del mundo que tú usas, que te gustan, que la gente utiliza, que pues eso me ayuda, me motiva pues a ahorrar un poquito más, a... Cuando estás en un índice, este mes no pongo nada, porque mientras que de esa manera vas comprando empresas, aumentando.
Le pones ojos y cara al capitalismo.
Bueno, no sé, yo la sensación que tengo es que igual que tú, por ejemplo, tienes debajo de tu casa el bar Paco, que es un bar que puede ir bien y te gustaría ser socio de ese bar, y una parte de los beneficios de ese bar pues te gustaría que fuesen para ti, pues con la bolsa lo que te permite es que las mejores empresas del mundo, con la gente más inteligente del mundo, los CEOs, Amancio Ortega, quien sea, Tim Cook o Steve Jobs o quien sea, o Bezos o Elon Musk, poder ser socio de esta gente y esa gente trabaja para ti. Y al final, pues, te hace que tu dinero aumente. No sé, es una manera un poco filosofía y cómo lo enfoques, pero a mí me gusta pues sentirme que cuando vas al Carrefour y ves a alguien que coge Fairy o coge Oreo o coge esto, pues estas empresas, Procter & Gamble por el Fairy, Mondelez por Oreo, pues un trocito chiquitito, 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 es mío. Y a mí me gusta y me da tranquilidad que si ahora cogiera y me fuese a vivir a Tailandia, pues igual no me daría aún, pero igual podría vivir simplemente de lo que me generan las acciones que tengo.
¿Y eso fideliza el tipo de producto que compras? Es decir, tienes acciones de Telefónica y dices, me voy a hacer de O2, que ya sé que no, que mira que llevo años insistiéndote y tú sigues ahí en esa cosa tan antigua de Pepefón. Que encima ahora es de más móvil. Esto lo digo para trolearte un poco.
Me da igual.
¿Te fideliza el hecho de, dices, pues si soy propietario de un 0,000000000 infinitos, Google, 0,0001 de Coca-Cola, voy a elegirla en lugar de tomar...
Bueno, hay de todo.
Cuba-Cola.
Hay de todo, no sé. Al final es también como te lo tomes, también lo normalizas. Al principio, pues hacemos mis hijos, por ejemplo, ¿tienes acciones de McDonald's? Pues vamos a McDonald's, que así, ostras, cómo se aprovechan. O sea, mis hijos lo han normalizado.
Ah, vale, vale, vale.
Mi hijo ha normalizado este hecho y también pues te hace enfocar o te hace visualizar que igual esa cosa que realmente no te llena o que lo estás comprando un poco por comprar, pues te da, puedes comprar una acción de Coca-Cola más y eso te va a hacer que el mes siguiente pues te paguen un... Bueno, no sé, eso. Eso, te cambia un poco la mente, ¿eh? El tema de la inversión te cambia un poco la mente, sin dejar de hacer nada, sin al final ese dinero que tenías ahí, que gastabas en tonterías o que bueno pues dedicas una pequeña parte del presupuesto a eso y va creciendo y motiva. Y cuando ya ves que eso se va retroalimentando, pues con el interés compuesto, pues motiva.
Pues con lo mucho que yo te quiero, la verdad es que me alegro de que hayas puesto la frontera en lo cripto, porque ahí te hubiera perdido un poco el respeto, fíjate.
No, hay gente y conozco gente que ha hecho mucho dinero con cripto, pero yo no me siento a gusto, no hay nada detrás, no hay edificios, no hay gente, no hay producto. Para mí, no sé, no estoy tranquilo, que yo digo, lo más importante es eso. Invertí hace, cuando, no sé, sería 2017 o así, una cantidad que en ese momento yo no estaba acostumbrado a estas cosas y a la semana tuve que recoger velas, gané dinero porque se dio, pero tuve que recoger velas porque no estaba tranquilo, no había nada detrás. Si yo, por ejemplo, las acciones, estoy hablando de Coca-Cola como podría hablar de cualquier otra, ¿no? Si las acciones de Coca-Cola mañana bajan un 20%, pues estoy súper tranquilo. Es más, estoy contento porque puedo comprar más barato, que normalmente cuando vas a comprar una cosa la gente lo que quiere es que baje. Pues pues empresas como estas, que no pasa nada, que la bolsa es así de volátil y te da la oportunidad de comprar más baratas, pues bueno, es todo psicología. En la bolsa sobre todo es todo psicología. Al nivel que me muevo yo de cosas seguras. Luego, no es lo mismo, ¿no?, Coca-Cola que Tesla. Tesla es algo que es más volátil, no sabes el camino. Coca-Cola va a tener menos crecimiento, seguro, pero también te va a dar menos volatilidad, va a ser todo más constante. Es que al final dices, Coca-Cola, por ejemplo, ¿va a vender más? Pues igual no, pero va a subir precio. Y ya simplemente por precio va a ganar más a nivel monetario. Entonces, bueno, pues ganemos un poquito de lo que gana Coca-Cola.
Por tener un título para el capítulo, y vamos acabando, entonces tú serías como Anguita, que decía programa, programa, programa. Tú ahora lo que dirías es producto, producto, producto.
Ostras, no sé cómo enfocar eso. No.
Producto, producto, producto. Es decir, yo quiero comprar cosas, acciones, que es algo físico que existe, pero en el fondo es algo etéreo, ¿no? Es decir, compro ahí como de manera abstracta una parte de una empresa y de manera real, por otra parte. Pero yo lo que quiero es comprar empresas que hagan cosas, productos, servicios, consumibles, que yo sé que la gente va a consumir y que detrás hay un producto real, no una entelequia de una moneda libertariana que nos va a conseguir eludir el control del Estado y no sé qué, y todo esto va a ser muy bueno y va a subir, y pega una subida del 50.000%. Pues es verdad, funciona. Pero luego pega una bajada del 40.000%. No sé, por decir algo. Entonces, digo, por tener un título para el podcast. Producto, producto, producto. Lo importante aquí es producto, algo concreto. Comprar acciones de una empresa que hace algo concreto que yo sé que funciona.
Bueno, en mi caso sí. Al final cada uno, te digo, esto es lo más importante. Cada uno tiene que hacer lo que se siente a gusto. Porque en un camino de 20 años de inversión va a haber momentos de todo. O sea, va a haber momentos que solo sube, hace las últimas dos semanas solo sube todo, ves que cada día la cartera máximos históricos, y luego va a haber momentos jodidos como en el 20 que va a bajar, y en esos momentos es cuando tienes que estar tranquilo y seguro de lo que estás haciendo. Yo, de la manera que funciono, pues me gusta comprar acciones de empresas que me gustan, que me gusta utilizar y que me siento, entre comillas, orgulloso de que sean un trocito mías. Pues bueno, no sé, hay otro tipo de empresa como tabaqueras, como militares y estas cosas que, bueno, que ya puedes decidir tú si ahí quieres entrar o no, pero la mayoría, a lo mejor, lo tener acciones de Apple. Pues si es una empresa que te gusta y la estás usando, la estás comprando cuando no es la más barata, pero la usas porque te gusta lo que ofrece, pues igual a los demás también, y es lógico que vaya bien en bolsa.
Pues yo por mí estaría. Creo que si te hago la última pregunta, igual puede ser un resumen de cómo piensas. ¿Qué le decimos a una persona que cree que cuando tiene una acción y ve bajar el precio de la acción, inmediatamente corre a vender? ¿Cuál es el consejo que tú le dirías antes de que compre, digo, ¿eh? Antes de... Está dudando de si compra o no compra acciones, pero su pensamiento es, si compro acciones y veo que van a bajar, las voy a vender.
Es muy complicado. O sea, si el sentimiento es este, tienes que informarte más, tienes que leer más, tienes que... bueno, es que hay
O no comprar.
Bueno, o no comprar.
No es para ti la bolsa. Si eso es lo que piensas, no es para ti la bolsa.
Es que piensa que las personas más inteligentes del mundo están en bolsa. O sea, al final el dinero llama a dinero y la gente dedica todo su esfuerzo a ganar más dinero. Entonces hay muchas filosofías, hay muchas teorías, hay muchas cosas. Entonces tú al final tienes que... Es que voy todo el rato a lo mismo. A lo que te sientas cómodo. Cuando tú compras, por lo menos yo, cuando tú compras una acción, tienes que pensar, si esto se va para abajo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Estoy dispuesto? ¿Creo que la empresa es buena? ¿Y si el precio baja es una oportunidad de compra? Pues en ese momento compra. Si no, pues no lo hagas. Hay tantas compañías, es como por ejemplo, el otro día un compañero me decía, ¿qué te parece Alibaba, que es la matriz de AliExpress? Pues yo no invierto en China. Oh, ¿pero por qué? Porque es una oportunidad, no sé qué. O sea, el mundo es tan grande, hay tantas empresas... No me hace falta, yo no me siento cómodo en China. Mañana sale el gobierno chino, dice no sé qué y adiós. Pues no, yo no me siento cómodo. Hay tantas empresas en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, que no hace falta. Bueno, pues al final tienes que es lo que tú te sientas cómodo.
Pero es interesante esto que dices, porque esto ya sí que es un poco especializado. Estos días el gobierno estadounidense, no el chino, el estadounidense, Bueno, el gobierno no. Concretamente yo creo que ha sido Donald Trump. No sé, me pierdo un poco con las referencias. Han salido a decir cosas de empresas tecnológicas a las que no les quieren dejar funcionar con China, que ya te digo yo que por ahí viene el futuro del mundo, aunque estemos haciendo hoy una especie de podcast canto al capitalismo en este espacio tan poco amigable con el capitalismo que es Bala Extra. En realidad cualquiera en cualquier parte del mundo puede venir y decir algo de una empresa, cualquier institución, cualquier... Y de pronto te ves comprometido con una inversión. Pero yo te hacía un poco la pregunta pensando que a lo mejor tú respondías, si alguien piensa que cuando la bolsa baja lo que hay que hacer es vender, es que no entiende la bolsa, ¿no? Esto que hacen ahora las empresas que están obligadas, antes de dejarte comprar y operar con sus plataformas de Giro, My Investor, lo que sea, te tienen que hacer un test para saber si tú entiendes.
Sí, pero es que...
Uy, ha torcido la cara.
Sí, sí, bueno, el test. Bueno, es como... Es complicado, es un tema complicado, porque, por ejemplo, tú no puedes comprar ciertos ETFs o ciertos productos financieros si el folleto no está en español. Cuando después puedes hacer otras muchas cosas sin tener ni idea de lo que estás comprando. Bueno, al final...
Estos reguladores, qué malos son.
Bueno, aquí en Europa suele pasar, pero bueno.
Pues oye, ya estaría. ¿Quieres decir algo más?
No, que se ha ido por un sitio que no sé si es lo mejor, pero...
No, sí, a la gente le gusta. Ten en cuenta que en Bala Extra los temas de dinero, los temas de ahorro, los temas de...
Ya, pero es que cuando por ejemplo, hablé en el podcast de bolsa, sí. Súper curioso. La gente automáticamente se pone a la defensiva. Había un pequeño porcentaje que no, que me lo agradecieron.
Pero mis oyentes son muy libres.
Pero hay gente que, ostras, que no les gusta. Y es al revés. O sea,
sí, no. Y aquí va a haber gente que no le guste, porque este podcast no va de eso, ¿sabes?
No, ya.
Pero no pasa nada, pero te van pero a oír ya y no van a ser el críticos
podcast,
o lo
ya
que
no
sea.
Ya no porque
pero...
el podcast sea de otra cosa, sino le hablas a la gente que les hablas de dinero y son reacias, lo rechazan automáticamente.
Porque tenemos una cultura católica... Yo no he tenido ningún problema. En mi comunidad he compartido pantallas de mis bancos, no con los números de cuenta ni nada, por lo que sea, ¿sabes? Tengo mucha confianza en ellos, pero no quiero tampoco...
¿No quieres que tengan ingresos?
Veo... Se ven las cantidades que tengo. No tengo ningún problema. No sé por qué tenemos ese puñetero... capitalismo. Catolicismo que nos impide hablar de dinero. Mi sentimiento, lo decía yo un día en un podcast de la semana pasada, creo que fue, o de hace dos semanas, mi sentimiento es cada vez más anticapitalista en ese sentido, pero mi forma de vida es totalmente capitalista y yo tengo mis dineros metidos en donde me dan dinero, tengo mis planes de pensiones y mis cosas. Y no tengo ninguna vergüenza por tener dinero, porque yo no lo he obtenido con ninguna comisión ilegal, ni en los 3 años y medio que estuve en la política... ni robándole a nadie. Es dinero que he ganado como mis padres currando.
Y al final, queramos o no, el mundo funciona así y debemos conocerlo. Tú al final decides, haz lo que quieras. Pero hay que conocerlo y mucha gente no tiene ni idea de cómo funcionan las cosas.
Ahí yo voy a discrepar de ti porque hay cosas en el mundo que funcionan que yo no renuncio a cambiarlas.
Sí, 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 pero eso es un tema distinto. Pero tienes que conocerlas.
Pero sí, estoy de acuerdo.
Y tienes que saber cómo funciona. Te digo, es que el típico de una hipoteca, cómo funciona un préstamo, que mucha gente no tiene ni idea... ¿Cómo puede ser? O sea, giramos o no,
sí, eso es tristísimo.
Estamos jugando. Claro, pues hay muchas cosas de economía. Hay un libro de Gregorio Hernández, que es una pasada, que es, me parece que es información financiera partiendo de cero, que te explica pues, qué es un índice, qué es una acción, cómo funcionan los estados.
En base a toda esta ignorancia es en base a lo que familias... Ya vamos a acabar con el matiz habitual del podcast. Las familias con menos recursos, con más empobrecidas... que en determinados momentos tienen dificultades para llegar a fin de mes, caen en manos de empresas, algunas las usamos tú y yo, ayer has pagado con una tarjeta de esa empresa, yo también la tengo.
¿No hay enlace afiliado de eso o qué?
No tengo ni idea. No les bueno, voy. Pero yo a WeThink no le doy ni un cliente, pero, porque hay que ser muy consciente de lo que tienes cuando tienes una tarjeta WeThink, porque en cuanto te descuidas,
sí,
lo que están intentando es que lo que has pagado la cena de anoche no, porque van a ser 20 pavos o 40 o lo que sean. Pero cualquier gasto que pase de 400 ya están diciéndote, va, Devuélvelo en 15 euros al mes. Formato revolving, que es lo que a ellos les mola.
20%,
¿vale?
¿No?
Me da igual, sí. Cofidis, me da igual. Ojo, que los grandes bancos, ¿eh?
Bueno, pero por eso tienes
que estar... todos los bancos, todas las tarjetas que te ofrecen tienen un formato pero revolving.
Por eso tienes que estar informado, por eso tienes que saber lo que...
No, por eso
el objetivo
digo,
de cada producto.
El sistema no solamente es para sacarle partido, también es para defenderte del propio sistema.
Sí, tienes que jugar. Al final, Withing, ¿por qué utilizamos Withing? Porque al final de mes, en mi caso, me dan cada mes 6 euros.
Sí, como a mí.
Pues ya está. Yo lo utilizo por eso. Entonces hay que... Por eso, ¿por qué tengo, pues yo qué sé, 10 bancos distintos? Porque al final voy jugando con lo que dan cada uno y ya está. Bueno, pues tienes que ser consciente, pero tienes que estar informado. No es simplemente sí, me doy de alta y adiós. No, bueno,
pues hasta. Aunque esto sea una entrevista de viernes, estas son las cosas que a veces intentamos los lunes en Bala Extra.
No, y a mí me gusta, aunque a veces pues hay cosas que ya sé, pero...
Para ti es muy básico.
No, pero tampoco estoy encima de todo. Cuando tú hablas de que si la cuenta esta da este porcentaje y la otra cuenta no sé qué, pues yo no estoy todo el día mirando todos los bancos. Si me lo explicas tú... Perfecto. Y ya está. Si encima te puedes llevar alguna fila de alguna cosita, pues mejor aún. Ese trabajo, ¿cuánto vale mi tiempo de buscar cuentas? Pues si lo haces tú y te puedes llevar 2 euros, pues...
Ojo, yo esto lo he dicho hasta la saciedad y se lo he dicho además a los colegas más cercanos. Y me ha pasado, no tanto con N26, que sí ha habido gente que se ha dado de alta, pero es como más modesto, me ha pasado un tsunami por encima con lo de Octo. En realidad fue una cosa que me la informó y me la recordó Fran Madrillano. Cuando hablo de eso, realmente a mí me da igual. Yo no pienso si hay un afiliado o no hay un afiliado. Yo siempre he dicho que al podcasting no he venido a ganar pasta. A mí me paga bien el
ayuntamiento. Pero como pasa a mí, si es la mejor opción pero y encima de esto, pues oye...
Cuando luego un oyente te dice, oye, ¿tienes el enlace de esto? Que a veces ni lo facilito, porque a veces ni sé yo que hay un enlace. Pongo a buscarlo y digo, ah, pues sí, sí que hay. O Revolut, que la gente te pide, ¿no? El enlace de Revolut, pero el enlace de Revolut es como una gincana.
Revolut está hecho para que no...
Date de alta en la tarjeta, pide la tarjeta física, haz ya 3 pagos con la tarjeta virtual y todo esto antes de pasado mañana, porque si no, no te van a dar ningún tipo de premio.
¿Pero por qué hablas de Revolut? Porque Revolut es un producto que funciona bien,
fantástico.
Que tiene 50.000 opciones.
Por eso te digo que a mí me da igual que no me llegue ningún ingreso de Revolut, porque no es mi interés eso, ¿no? Insisto, tampoco me da miedo, ¿eh? Si con Octopus al final he recibido un montón de crédito para el pago de mi recibo de la luz, yo encantado de la vida. Cada una de las personas que han facilitado eso también se han llevado su parte. Pero sobre todo es el producto. Ahora mira, soy yo el que va a hablar de producto. Jamás en la vida, aunque me supusiera un pastón, jamás en la vida hablaría de una cosa que no me gusta. O si hablara... sería para decir, esto es una mierda, no se os ocurre arrimaros a esto. Bueno, sin más. Lo importante es que a veces también la gente acusan a Facua, acusan a Oku de que tienen como intereses. Yo también un día hice un capítulo hablando de todo eso. La realidad es que si la Oku te consigue un buen precio para tu electricidad, que la empresa... finalmente se lleva la... que ahora están en otro proceso de estos, de compra colectiva de energía. Si al final la empresa le da 6 euros por cada cliente, lo importante es saber qué hacen con ese dinero, que paguen los impuestos que tengan que pagar y todo lo demás, pero totalmente lícito. Si además no te exigen ni que te des de alta como socio de la OCU, ellos están haciendo un servicio, a mí me parece bien. Bueno, que sí, que jugamos las reglas del capitalismo porque vivimos en el capitalismo. O ya el día que haya que saltar a las barricadas, ya saltaremos.
Sí, son cosas distintas.
Muy distintas. ¿Algo más, compadre?
No sé. Llevamos, mira,
tenía razón. Sí que nos hemos ido a la hora. Bueno, oye, ha sido un placer estar contigo aquí. Todavía nos queda un ratito para estar juntos. Y la verdad que me alegro de haber podido volver a darte un abrazo.
Yo también. La verdad es que, bueno, por suerte estamos en un mundo que nos podemos ver fácil. Sí. Por FaceTime o como sea, y eso también está guay, pero bueno, en persona siempre es mejor.
Creo que el próximo viaje, si lo hiciéramos a... Tú dices, voy a ir a Bilbao, vale, perfecto, sin ningún problema serás bien recibido. Pero si lo tuviéramos que hacer a mitad de camino, hay que reubicar la mitad del camino, que no esté tan en Barbastro, que va a estar más cerca de Euskadi, seguro. Aunque te diré, ¿eh? El viaje fue ayer un placer y hoy el viaje de vuelta va a ser otro.
Coche va muy bien.
Sí, se disfruta. Apps Mac en 8 minutos. Sí. Me has jurado por Snoopy 15 veces. Me has enseñado un capítulo que tenías ayer sin publicar. Sí. Culandrón, después de haber hecho el esfuerzo. Públicalos, que nos gustan. Tienes un capital humano ahí en tu comunidad enorme, no lo pierdas.
Sí, bueno, el podcast sigue por esa gente. Por ese canal de Telegram que está todo el día activo, sin haber yo publicado demasiado, sin aparecer también demasiado. Y hay gente que es una pasada. Y lo que me ha aportado el podcast es que es inimaginable, en todos los sentidos. Desde conocerte a ti, a conocer muchísima gente súper interesante. Y bueno, y sigo por eso, realmente.
Bueno, estuviste hace poco porque publicamos un episodio un poco crossover entre Bala Extra y Mi Eléctrico, o Mi Eléctrico, como habría que decir ahora. Pero bueno, no podía dejar de grabar en persona contigo aquí, en esta habitación de hotel tan romántica.
Mucho, muy romántica, sí, sí.
Bueno, y a todos vosotros deciros, a ti que me escuchas, que acaba el Bala Extra de hoy, que puedes dirigirte a mí en Mastodon, en @elojoqueves. Bueno, no lo he dicho, sí lo he dicho al principio. A ti te encuentran como Patuflinks en casi cualquier parte. Patuflinks, acabado en N y X. En mi caso, Mastodon, @elojoqueves, @emilcar.social, o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Ahí cítame, que entro poquito. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana y hasta el lunes.
Que no. Que hasta el lunes no, que ya os he dicho que el lunes no estoy. El lunes no me descarguéis, que no vengo. El 12 de agosto, ¿vale? ¿Queda claro? 12 de agosto, venga.